elegiste perderte. Sí. Es tu elección. Tú lo estás eligiendo. ¿Por qué te lo digo? Porque sí es. Y no porque lo digo yo, sino porque así lo declaró nuestro Señor. ¿Cuándo te darás cuenta que eres mortal y que un día morirás? ¿Cuándo? Eres mortal. Yo recuerdo mi juventud. Ya tengo más de 50 años. Y parece que fue ayer. ¿Cuándo te darás cuenta que eres mortal y que morirás un día? Salmo 41:19 te lo confirma. Y aprende una cosa, y que solo hay dos caminos después de la muerte: vivir eternamente ante la presencia de Dios Padre o morir eternamente separado de Dios Padre bajo un tormento eterno. Jesús es claro en sus palabras, pero casi nunca las entendemos porque no escudriñamos su palabra y ponemos la excusa de no entenderla. Y no permitimos que Dios Padre nos habla. ¿Por qué? Porque nos da miedo, o porque no queremos dejar el pecado, o ponemos un millón de excusas, todo para no escuchar sus verdades que Él tiene para cada uno de nosotros. Fíjate que Jesús sí cumple su palabra al pie de la letra y está cumpliendo todo lo que prometió. Pero cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Elige perderse. No es Él. Tú eres el que toma la elección de perderte. Fíjate que escucha lo que Jesús te dice hoy en Juan 7:12. Escúchalo y ponle atención. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió. Mira esta otra parte. Sino aquel que eligió perderse. ¿Escuchaste? Juan 17:12. La versión que tú quieras, búscala. Sino aquel que eligió perderse. Mira, date cuenta. Dios te da un nombre nuevo. Te lo está diciendo ahí. Y te identifica con ese nombre que solo es tuyo y solo a ti te pertenece. Pero tú eliges perderte. Jesús te protege y te cuida, pero tú eliges perderte. Jesús está siempre contigo, pero tú eliges perderte y separarte de Él. Ahí lo dice el versículo, te lo repito. Mientras estaba con ellos, Él permanece contigo. Los protegía, si estás con Cristo, te protege. Y los cuidaba mediante el nombre que me diste. O sea que si eres alguien que ha creído en Jesucristo, tienes un nombre nuevo. Y ninguno se perdió mientras estaba bajo la sombra de Jesucristo. ¿Quién se perdió? Dice, sino aquel que eligió perderse. Jesucristo también te recuerda esto. No ruego solo por ustedes. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Escuchaste bien? ¿Te das cuenta que es una súplica eterna? Jesucristo ya rogó, pidió y oró por ti, por los que han de creer en Él, en el mensaje de salvación, desde hace 2000 años. Dice, mira, dice, por los que han de creer por mí, en el mensaje de ellos. Por lo que tú has de creer, por el mensaje que se te está dando en este momento. Ahora, ¿cómo sabes si estás perdido? Es posible que sientas que no sabes cuál es el siguiente paso a dar en la vida. Es posible que sientas impotente emocionalmente, entumecido o como si hubieras perdido la chispa. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama perder el primer amor. Muchas cosas pueden hacerte sentir perdido, pero al final de una, digamos, de una relación o oportunidades perdidas o la conciencia de que tu vida no avanza en la dirección que imaginas, ¿te acuerdas? O sea, que tu vida no avanza en la dirección que tú imaginabas. Ahora, eso le pasó a Abraham. Te encuentras como Abraham en el desierto. Te lo explico. A Abraham le pudo haber tomado, digamos, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces, dice que a Abraham le pudo haber tomado un mes haber llegado a la tierra prometida, a la tierra que le iba a mostrar. Pero Dios, Padre, le pidió que solo se fuera con su mujer. Pero él, o sea, se llevó a toda la familia. Y hasta que murieron o se desligaron de Abraham, entonces solo así pudo entrar a la tierra. Ahora, lo que le pudo haber tomado un mes, le tomó 14 años, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo llevas sin rumbo? Porque no queremos dejar atrás esas cosas que nos impiden avanzar hacia el plan perfecto de Jesús para nuestras vidas. Tú puedes tener todas las comodidades del mundo. Probablemente tengas fama, riqueza o hasta poder político. Pero aún así te sientes perdido y vacío. Y si te sientes así, todavía tienes un largo camino que recorrer, porque aprender a conocer a Jesús puede llevar mucho tiempo o toda la vida. Ahora es hora de empezar a dar pasos y avanzar. ¿Por qué? Porque si no, va a estar como Abraham, perdido sin un rumbo fijo. A mí ya me pasó, créemelo, ya me pasó. Y te lo digo porque así es. Estamos sin rumbo. Pero sabes una cosa, Dios Jesús nos ama tanto. Fíjate, como te decía, me ha pasado que cuando el pecado ha abundado en mí, fíjate que el Espíritu Santo no se comunica conmigo. Ya que lo contristamos, Él se pone triste. Y eso me hace recordar que somos su casa, la cual debe estar limpia, para que así el Espíritu Santo pueda transmitir las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad, a todas las personas, porque ese es el verdadero objetivo del Espíritu Santo en la tierra: usarnos a nosotros como un medio para llevar el mensaje de salvación. No es que yo te lo esté dando, es el Espíritu Santo que dejó encargado Jesucristo aquí en la tierra, que te está dando ahorita este mensaje y te está suplicando y te está diciendo, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que está eligiendo perderse. ¿Escuchaste bien? ¿No es cierto que somos una iglesia que está eligiendo perderse? Porque ahora creo que somos una iglesia llena de vergüenza. Somos una iglesia que no nos guardamos para nuestro Señor Jesús. Nos hemos convertido en una carga pesada. No estamos ni cerca de ser la ayuda idónea para el reino de nuestro Señor Jesús. Tú y yo, que somos la iglesia comprada por un alto precio, no estamos ni por cerca ayudando a establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que somos la novia del Cordero, y es todo aquel humano que ha creído en Él, y es parte de esa gran iglesia que se convertirá en la esposa de Jesús. Pero ahora esa iglesia en este momento se ha convertido en el estandarte de la infidelidad en esta tierra. Somos una iglesia llena de vergüenza. ¿Y cómo te lo confirmo? En Apocalipsis 3:19, ¿qué es lo que dice? Mira, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice. Sé pues fervoroso y arrepiéntate. Esto no se lo está diciendo a alguien que no lo conoce a él. Esto le está diciendo a la iglesia de la Odisea. La está diciendo a ti y a mí. Pues, sé fervoroso y arrepiéntete, dice. He aquí yo estoy en pie junto a la puerta dando albadonazo. Mira, Él está llamando, está llamando, está llamando. Abre la puerta de tu corazón, tú ya me conociste. Soy yo, Jesucristo, estoy aquí. Abre la puerta, te vas a perder. Estás eligiendo perderte. Abre la puerta, yo estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mira, esas son las bendiciones que vas a tener si solo abres la puerta y te arrepientes nuevamente de tu pecado. Dice, termina el 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No está diciendo a la gente que no lo conoce, a la iglesia. Somos nosotros los que estamos ahorita en vergüenza. ¿Sí? Y la vergüenza es una realidad. Fíjate que el término que usa la Escritura aparece con... El término vergüenza en la Escritura aparece con gran frecuencia unido al pecado y a la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Fíjate que cuando entra en la raza humana como consecuencia en el de la caída, antes de ella, Adán y Eva no sentían vergüenza de su desnudez, fíjate. La vergüenza solo se manifiesta en el ser humano caído en pecado. Fíjate, la vergüenza surge con la derrota, con la afrenta, con la desnudez y muchos otros males humillantes. ¿Quieres saber por qué tú no oras o te hincas ante Dios Padre? ¿O ni siquiera quieres poner un pie en la iglesia? Tú que ya le conociste y que estuviste hace años con un pie en la iglesia, pero hoy ya no lo estás haciendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ni pides perdón por tu pecado, porque tu vergüenza no te deja avanzar para acercarse nuevamente a Jesús. Tu pecado te consume día a día, pero no te das cuenta. Es hora de que pares y de poner un alto si quieres salvar tu alma, porque Jesucristo te está diciendo: yo estoy tocando la puerta de tu casa en este momento. Estoy tocando tu puerta. Lo estoy tocando. Es tiempo de parar. Para. Yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que te pierdas. Tienes la oportunidad en este momento porque tú estás vivo. Y yo estoy tocándote. Para. Pon un alto. Si quieres salvar tu alma, es hora de ser fervoroso y que nos arrepintamos. Yo espero que tu elección sea esa. Que elijas salvarte. Elige salvarte, no elijas perderte. No todo está perdido. Pero si ya elegiste perderte, es que espero que por lo menos piensen bien esa elección o decisión que hayas tomado. La vergüenza de la desnudez se correlaciona ante Dios con la vergüenza del pecador ante Dios por su estado moral. Nuestro estado moral es el que nos está hundiendo, nos está engañando, diciéndonos que eso no nos permite acercarnos a Dios. Como le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Le preguntaba a Dios, ¿dónde te has metido? Señor, aquí estamos escondidos. ¿Y por qué te escondes? Porque me vi desnudo y siento vergüenza. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y siento vergüenza. Eso es lo que tú sientes ahora ante tu pecado, que no lo puedes frenar. Eso es lo que tú estás sintiendo, ese daño moral que tú tienes, que habiendo sido cristiano, hoy ya ni lo quieres recordar. Y te da vergüenza. Y no quieres regresar. Porque la vergüenza te está llevando al infierno. ¿Qué precisa ser encubierto con un revestimiento? Esa vergüenza necesita ser cubierta un revestimiento de justicia. Sin embargo, todos los pecadores que intentan así, de esos que están en la iglesia y que intentan revestirse con una justicia propia, que ante Dios es abominante. Se intentan cubrir con una justicia propia. No buscan la justicia divina. No buscan el arrepentimiento. No buscan el arrepentirse ante Dios Padre y que sea Dios Padre Jesucristo quien los justifique, sino que buscamos una justificación propia. Eso es abominación a Dios. Imagínate, esas personas son caracterizadas en las Escrituras como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo te lo confirmo? Si te vas a Filipenses 3, 18, te lo voy a leer. Mira lo que dice. Porque muchos andan por ahí, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, a los filipenses, de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A quiénes está hablando Pablo? ¿A los inconversos? No, Señor. Le está hablando a los que ya habían creído en Jesucristo, a los que estaban dentro de la iglesia. Llorando lo digo que son enemigos de... ¡Tú eres un enemigo de la cruz! Porque no te estás arrepintiendo. ¿Pero qué dice el 19? El fin de ellos será la perdición. Tú estás eligiendo perderte. ¿Eres un enemigo de la cruz? Estás eligiendo perderte. Ah, sí. ¿Cuánta gente yo he escuchado decir, sí, es que yo era cristiano, que mis papás eran cristianos, que mis papás hacían esto, que mis papás servían y yo serví, pero hoy se han convertido en enemigos de la cruz? Eso es lo que eres, un enemigo de la cruz. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No elijas perderte, por favor. No elijas perderte. Ya, para. Ponle un alto. Muchos hoy en día hacen de la iglesia un negocio para hacer dinero. Se meten a estudiar teología para fundar una iglesia, para fundar una escuela, para fundar cualquier otra cosa, menos para predicar el evangelio de Jesucristo o para llevar las buenas nuevas de salvación. Para hacer dinero. Hacen de la santidad como algo propio, muchos líderes. Como que si ellos fueran los que impartieran el poder. Y hacen de lado al Espíritu Santo. Quitan a Jesús como centro de salvación. Por eso te recuerdo aquello que Jesús se molestó cuando llegó al templo de Jerusalén y vio que todo era un negocio, que la salvación era un negocio rentable. Cuando Dios Padre envió a su Hijo para rendición, para redención del hombre, para entregar su sangre, entregar su vida por redención del hombre. La salvación es gratis. Lo único que necesitas es creer. Eso es todo. Creer en que Él es el Hijo de Dios que murió y resucitó en la cruz del Calvario y que está a la derecha de nuestro Padre Celestial en el cielo y que va a venir nuevamente por su iglesia. ¿Dónde están los enemigos de la cruz? Están dentro de la iglesia. Nos hemos convertido en enemigos de la cruz. Ah, perdón, no lo sabías. Eres un enemigo de la cruz. Pues eres un enemigo de la cruz. Pero, ¿sabes una cosa? Que Dios en su grande misericordia, si todavía tienes aliento de vida, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, no me importa lo que hagas, estés en una cárcel, estés en un hospital, no sé, o estés convaleciendo, arrepiéntete ahora. Confiesa tu pecado a Dios Padre. Porque el Señor te está ofreciendo las ricas vestiduras de su justicia a todo aquel que acude a Él en busca de salvación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice, vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Ves? Hay salida. Tenemos una salida. Solo tenemos que arrepentirnos, pelear la buena batalla, escudriñar la escritura, leerla, para que Dios nos pueda hablar. Mire, si eres un enemigo de la cruz, perdóname, estás alejado de Dios. Estás alejado o estamos alejados. Escucha, salvo siempre salvo. Detente un momento y reflexiona tu realidad eterna. ¿Vas a entrar con vestiduras blancas? ¿O serás un infiltrado sin vestiduras blancas? Y luego te preguntarán cómo entraste y te sacarán de la fiesta. ¿Recuerdas esa enseñanza de Jesús? Que estaban en la boda del Cordero ya y había uno. Y ¿tú quién eres? ¿No tienes vestidura? Le dije. No, pues logré entrar. Pues sáquenlo, dijo. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Todas las señales de advertencia las tenemos escritas en la Biblia. ¡Todas! Todas las señales de advertencia, todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar, todo lo tenemos escrito en la Biblia. De cómo la profecía se cumple y se revela ante nuestros ojos sin darnos cuenta. Oye, y de cómo lo profético del comportamiento cristiano en la iglesia también lo tenemos revelado y creemos que eso no es profético. Es algo que dejó el Espíritu Santo en los escritos paulinos. ¿No son proféticos para nuestros tiempos? ¿Acaso? ¿O cuán equivocado estamos? Fíjate todo ese comportamiento que tú ves en todas las cartas paulinas a las cuales él se refiere, es lo que estamos viviendo. Hay un comportamiento profético que nadie está viendo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Pero sí, nos gusta decirle a la gente, está pasando esto, pero muchas veces hasta nosotros mismos no escuchamos lo que el Espíritu Santo habla a su gente. Creemos que eso es profético, que dejó el Espíritu Santo en los escritos paulinos. Cuán equivocados estamos como iglesia, como la novia del Cordero. ¿Acaso estaremos perdiendo la batalla de la salvación? ¿Acaso estaremos perdiendo la batalla de la salvación? ¿Ya te lo preguntaste? ¿Y de convertirnos en la esposa del Cordero? Jesús, que nos amó primero y dio su vida por nosotros. Sí, Jesús debe estar muy angustiado en este momento, ante una iglesia en la actualidad perdida y sumergida en el pecado, despreciando una salvación tan grande que proféticamente el Espíritu Santo escribió en las manos de Pablo. ¿Te das cuenta que las advertencias están ahí para que no caigamos en pecado y vergüenza? Fíjate lo que dice Hebreos 6. Porque en efecto, es imposible que los que una vez, escucha bien, fueron iluminados. ¡Ah! Yo fui cristiano allá en el 1980. Una vez fueron iluminados, oí bien, y probaron el don celestial. ¿Estás escuchando? Y probaron al Espíritu Santo y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Escucha bien lo que dice el 6. Y recayeron. Aquí viene tu salida. Y recayeron. Sí, ok, quedémonos hasta ahí. Probaste allá por 1980. Y si probaste allá por 1980, sos de mi generación. Porque yo conocí a Jesús en ese tiempo. Entonces, sos de mi generación. Pero te alejaste. Pero te alejaste. Te olvidaste. Y dice, y recayeron. Aquí viene tu salvación. Mira, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Tienes la oportunidad en este momento. Si tú conociste de Cristo en algún momento de tu vida, de aquí para atrás, pero te alejaste, puedes ser renovado en arrepentimiento. Dice, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignomia pública. Señor, tienes todavía la oportunidad de renovarte. Detente. Ya no elijas perderte. Ya no elijas perderte. Es importante mantenernos fieles a la verdad del Evangelio y buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento para evitar la apostasía y seguir adelante en nuestra fe cristiana y seguir confiando en la verdad de las buenas nuevas de salvación que Cristo nos trajo a cada uno de nuestras vidas. Te conviertes en una apostasía no cuando rechazas el cristianismo, es cuando rechazas a Jesús, habiéndolo conocido, escucha bien, y recibido como el Salvador de tu vida y experimentado su poder de restauración. No puedes seguir viviendo como un infante espiritual. Contéstame, ¿cuándo conociste a Jesús? Como te decía, hace poco, en los 70s, en los 80s. Porque si lo conociste en esa fecha, como te lo vuelvo a repetir, eres de mi edad. Ahora te pregunto, ¿qué has hecho por expandir el reino de Jesús desde el día en que lo conociste? Si la respuesta es nada, lamento decirte que ya eres un apóstata. Puede ser que esa fase de tu vida, o sea, el haber sido cristiano, tal vez ya quedó en el pasado, ya ni te recuerdas que fuiste un día cristiano. Pero ahora Jesús, si este audio llegó a tus oídos y lo estás escuchando, Jesucristo te está recordando que aún hay tiempo para que te arrepientas y no elijas perderte, porque todavía Él te tiene en su mano. Él te puede dar, te está dando tu protección. Ya tienes un nombre nuevo que solo Él conoce y que ya te lo dio, como te lo decía al principio. No elijas perderte. Arrepiéntete. O si no, pues es un error que te costará la eternidad separado de Dios Padre, o quemándote en una llama por la eternidad. En el podcast anterior te dije que tú serás llevado en cuerpo y alma al cielo y también en cuerpo y alma al infierno. Tu carne nunca se quemará, arderá como las brasas y sufrirás tanto dolor que no te lo imaginarás. Hoy tienes la oportunidad de no elegir perderte. Ojalá puedas buscar el Salmo 6. El rey David, en su angustia, ese es un salmo de súplica individual de un enfermo que, agotado por el sufrimiento y consciente del propio pecado, pide el auxilio de Dios y proclama su intervención salvadora. Eso es lo que es el salmo. Como el rey David está pidiendo el auxilio de Dios y está proclamando su intervención salvadora. Léelo, el Salmo 6. En el 6:3 dice, me siento sin fuerzas, tiemblan mis huesos. Todavía hay esperanza. Ampárate de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Dice el Salmo 6:4. ¿Hasta cuándo? Según la mentalidad del Antiguo Testamento, el mal que sufre el salmista, el rey David, se considera un castigo enviado por Dios por consecuencia de sus pecados. ¿Tú crees que no vas a pagar tus pecados? ¡Claro que sí! Yo, créemelo, todavía estoy pagando y me los están cobrando. por todas aquellas cosas que yo cometí cuando joven o que hice que no debí de hacer. Y hoy hago lo que dice aquí en el Salmo 6, el rey David: Señor, ayúdame, por favor. Trátame bien. Imagínate cómo el rey David describe ahora su situación y apela a la misericordia divina. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita, apelando a la misericordia divina. ¿Por qué? Es terrible. Porque incluso le llega a decir el rey David, y eso está en el 6:6, cuando habla del reino de los muertos, dice que en hebreo es el Seol, el Seol, o pues al lugar donde iban, el reino de los muertos se le llama. Si quieres saber del reino de los muertos, busca el podcast muy atrás de hace 3 años o hace 2 años que hablo sobre el reino de los muertos. Él sintiendo que se moría, que su llegada a donde moran los muertos, él como enfermo recurre a un conocido motivo de persuasión: el recuerdo de que ahí cesa toda actividad y la relación con Dios, y su alabanza ya no será posible. Nada, una vez muerto, nada es posible ya. Todo es posible en este momento. No elijas perderte. No elijas perderte. Ya volvámonos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu. Arrepintámonos y pidamos perdón por nuestros pecados. Deja ya de elegir perderte. La elección es solamente tuya. Jesucristo te llamó. Caminaste un día con Él, como caminó Judas con Jesús. Judas caminó con Jesús 3 años, pero al final eligió perderse. ¿Cuánto tiempo caminaste con Jesucristo y lo has dejado de hacer? No elijas perderte. No vendas al Rey de Reyes y Señor de Señores por 30 monedas. No elijas perderte. Hoy es el día de salvación. Busca y recibe a Jesús como el Salvador de tu vida. Si deseas, puedes confesarle y orar conmigo. Si deseas, puedes repetir después de mí. Oremos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, creyendo en la salvación que te da Jesucristo y en el nombre nuevo que Él te puede dar, pues ya estás en la lista de Jesús. Soy una voz ignorante que clama en el desierto y ruego a Dios Padre que escuches esto para que salvas tu alma. Simple y sencillamente, te lo repito por última vez: deja ya de elegir perderte.